¡Vamos a la música de Alberto! ¡Ey!
Te voy a hacer una pregunta a la que no quiero que me respondas porque seguramente sabrás la respuesta y me vas a reventar la sección. Pero, ¿qué tendrán en común Neil Young y Lynyrd Skynyrd? Tú seguramente lo sepas.
Pues seguramente lo sé porque soy un gran seguidor de ambos, del grupo y del solista.
Anda. Pues para uno de los grandes beef, una de las grandes peleas de mediados de los 70, se produjo entre Ronnie Van Zant y Neil Young. Vamos a empezar escuchando un poquito de Neil Young para contextualizar la historia. Vámonos. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed. Rolling home to you. Mira, mira qué buena, mira qué buena. Bueno, como sabéis, sobre todo tú, Neil Young comienza, bueno, no comienza, sino que llega a la popularidad, a la cima prácticamente, con un grupazo llamado Buffalo Springfield a mediados de los 60. Uh-huh. Un grupo que, por cierto, a pesar de ser tan exitoso, duró apenas 3 años. Creo que son 3 discos los que tiene Buffalo Springfield. Porque tenían a un liante importante dentro del grupo llamado Bruce Palmer, al que arrestaron un par de veces y deportaron, además, por posesión de drogas. Total, que lo deja, graba un disco en solitario, fantástico, por cierto, Everybody Knows This Is Nowhere. Y en ese momento le volvió a llamar su amigo Stephen Stills, con el que había compartido escenario en Buffalo Springfield, para que se uniese al famoso trío del que ya hemos hablado mucho, que formaron con David Crosby y Graham Nash. Y es curioso porque en principio, antes de llamarse Crosby, Stills, Nash y Young, el ofrecimiento que le hicieron fue ser músico, músico acompañante. Me pasa que, claro, este ya era una estrella, era un gran cantante, y dijo que no, que como no pusiesen el apellido, no aceptaría. Total, así fue. Debutaron en Busto, pegaron el pelotazo gordo y grabaron Deja Vu. Pero, como pasaría con Buffalo Springfield, la primera etapa de Crosby, Stills, Nash y Young duró apenas 1 año. El principal culpable, por cierto, mi favorito, Stephen Stills, que además de abusar mucho de las drogas, pues pecaba un poquito de narcisista. Así que a finales de los 70, Neil Young emprende de nuevo su actividad en solitario y graba otro gran álbum llamado After the Gold Rush, su tercero en solitario, que es cuando comienza el lío. Resulta que Young siempre fue un tipo con gran compromiso social y, como ya hemos hablado varias veces aquí también, aquellos años fueron tiempos de intolerancia racial, sobre todo en el sur de Estados Unidos, y no solo racial, sino que la homofobia estaba a la orden del día, algo que vivió en sus propias carnes en una región sureña mientras tomaba un café un día. Resulta que ese día entraron 2 sureños en aquel bar y cuando vieron que llevaba el pelo largo le pegaron una paliza tremenda por llevarlo como una mujer. Así que con esa rabia escribió una canción muy crítica sobre el estereotipo de hombre sureño. Una canción que se llama Southern Man y suena tal que así. Pero es que no quedó ahí. En su siguiente disco, seguramente el mejor de su carrera, el Harvest del 72, concentró aún más si cabe el tiro y le dirigió una canción a Alabama, con una letra pues que no dejaba muy bien, digamos, a los sureños. Claro, si te sitúas en el último tramo de los 60 y el primero de los 70, no te choca mucho que se escribiese algo así, porque hablar de Alabama aquellos años era hablar de segregación racial, muchísimo racismo, del Ku Klux Klan, pero también de Montgomery, de gente honrada, gente trabajadora y ciudadanos que luchaban por cambiar esto, que evidentemente no se tomaron muy a bien los dardos de Neil Young. Entre ellos se encontraba Ronnie Van Zant, el líder de una gran banda como Lynyrd Skynyrd, que hasta entonces, por cierto, no habían tenido gran suerte. Y este decide devolverle la patata caliente con una canción que reivindicase pues lo bueno que tenía y que tiene su tierra. Uh-huh. Como una especie de letra patriótica sobre Alabama. Claro, Al Kooper, que era el productor de Lynyrd Skynyrd, cuando escuchó la idea, intentó pararle los pies, porque podían embarrar aún más si cabe su imagen. Digamos que Lynyrd Skynyrd era un grupo no voy a decir de matones, pero estarás de acuerdo conmigo que eran una especie de Allman Brothers, incluso llevándolo un poquito más lejos, ¿no? Que no eran las Carmelitas Descalzas, digamos.
No lo
¿estás
era,
de acuerdo?
No lo
pero a pesar de los intentos de Al Kooper, Ronnie escribió una letra, y menos mal que la escribió, porque esa famosa letra la contiene una canción llamada Sweet Home Alabama.
La canción perfecta, posiblemente.
¿Verdad?
Todo, la banqueta esa, todo es perfecto. El riff de piano, todo.
¿Cómo?
Este riff de guitarra es inolvidable, insuperable. Toda la canción es perfecta.
Pues fíjate cómo sería la cosa, que en un principio tildaron la letra de racista. Supongo que no se pararían a leerla porque lleva varias referencias que dicen totalmente lo contrario. Como una línea que dice: Birmingham, they love the governor, bu bu bu, porque el gobernador de Birmingham en aquel entonces estaba muy a favor de la segregación racial. Pero el verdadero beef, como te decía, vino con las líneas dedicadas a Neil Young, que vienen a decir algo como: bueno, he escuchado al señor Neil Young cantar sobre ella, le escuché menospreciarla, espero que Neil Young recuerde que los sureños no le queremos aquí. Claro, ¿para qué queremos más? La prensa escuchó esto y crearon el gran bulo de aquellos años, que fue que Lynyrd Skynyrd odiaba a Neil Young y viceversa, cuando era totalmente lo contrario. El líder de Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant, veneraba a Neil Young. Es más, aparecía con camisetas con su cara en muchas actuaciones. Y, por cierto, este se tomó la canción como un correctivo amigable. Se escribieron cartas y halagaron sendos trabajos. Es más, Neil Young se arrepiente mucho de haber escrito esas dos canciones porque son demasiado generalistas y se pueden malinterpretar mucho. Pero ojo a la mala suerte de Lynyrd Skynyrd de la banda, hasta el Sweet Home Alabama, porque no habían conseguido casi ningún éxito, y la mala suerte después, porque tan solo 3 años de conseguir su gran éxito, durante una gira decidieron cambiar su método de transporte. En vez de autobús, cogerían un avión. Y mientras sobrevolaban el Mississippi, se quedaron sin combustible y se estrellaron en un bosque cerca de Gillsburg. Murieron Ronnie, los hermanos Gaines, los pilotos y su manager. Y aunque los restantes se reorganizaron, evidentemente la banda no volvió a ser lo mismo. Vamos a quedarnos y vamos a terminar con algo de esa primera etapa que no triunfó, pero que es muy bueno y te va a gustar que peguemos el carpetazo con este Give Me Three Steps.
Por cierto, no he querido...
Te estás equivocando, nada. Te estás equivocando.
No.
Te estás equivocando.
Liner.
No, mira. Bájame la música un poquito, Eduardo, que te voy a... Es que lo he preparado porque sabía que me ibas a decir.
Anda.
Espera, mira.
No, espérate.
Lynyrd Skynyrd.
Mira.
Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd.
No.
Lynyrd Skynyrd.
Es que he preparado 5 audios de 5 personas.
Bueno, 5 de Lynyrd Skynyrd. Míralo. Vamos a ver.
¿Por qué siempre?
No pelearos por esas cosas,
hombre.
¿Por qué no habláis de lo que
soy
es la sección
padre,
musical?
Callarse, por favor.
Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd.
Nada, que no. Es que no, lo siento,
bueno,
yo lo siento, tremendamente.
Por eso otra vez que traiga a la sección pelea, tráete a Juanito Vargas Ramírez, lo voy a abrir y sabemos todo el mundo cómo habla.
Es un intermedio, vamos a dejarlo en un intermedio.
Vale, lo dejamos por intermedio.
Alberto, ¿qué va a comer?
Te lo dije ayer, estoy aséptico total, o sea que me voy a hacer un par de contramuslos y unas gulitas con una guindilla.